se construye una división que separa las dos zonas, quedan entonces pileta de un lado, pileta del otro, de que tenían cuatro letrinas quedan dos para cada lado, dos pedazos de patio, y tal cual como nosotros veíamos, ahora también se puede ver el techo
tipo abovedado.
No, directamente es como si fuera una gran claraboya con rejas. Entonces vos desde arriba ves lo que pasa abajo.
Ah, está bien.
No tiene vidrio.
Claro, claro.
Es un hueco con rejas.
Con rejas.
Que ahora tiene puesto un... aparte de las rejas que todavía están, tal cual como uno las recordaba, eso sí, y la caída, tiene puesto también... como si fuera un alambre
de gallinero, una cosa así.
Claro, como si fuera de gallinero con un poco más
grande. Claro, más grande. Como para que no pueda caer nada, ni nada por el estilo.
Pero nosotros nunca, no tuvimos nunca recuerdo, por lo menos en las declaraciones de Horacio y yo, que estuvimos juntos allí, de haber pasado más allá de lo que creíamos que era la oficina del jefe. El que está igual, por más que ahora no es la oficina del jefe. Ahora es un lugar que vas a ver, serán las espías a quién, porque eso está lleno de cassette, de videos, son paredes llenas.
Tapando recuerdos.
Pero no modificó ni los muebles, ni el revestimiento de la pared. Y, por ejemplo, yo no recordaba que nos hubieran sacado fotos así. Y Horacio sí. Y me dice, ¿y si no? ¿No te sacaron? No te levantaron la venda, ¿cómo vos te acordás del revestimiento de la pared?
Claro.
Tenía razón. Sí. Yo, lo que negué, evidentemente lo que negué en el recuerdo fue la foto.
Claro.
Pero recordaba, sí, las características de la oficina por dentro. El tipo de escritorio, y recordaba las cosas de la oficina por dentro y no recordaba lo de la foto. Muchísimo sentido común, eso de
claro.
¿De dónde lo vas a ver? Si no. Pero es increíble cómo esos recorridos que uno fija en la memoria se pueden reconstruir tal cual. Este empecinamiento mío en que la sala de tortura yo salía y iba para la izquierda, ¿no? Estaban los jueces, estaban los tribunales, todo el mundo me decía, no, tiene que ser, fíjate que hay esta construcción, y a mí no me cerraba, no. Lo había dado por perdido. Hasta que bueno. Eso significa que las dos salas de tortura está mucho más cerca, igual está muy adentro, muy larga.
¿Cuánto tiene? Como 50 y pico de metros.
No, pero es muy larga, porque sí. Tiene toda una parte adelante que nosotros no
tuvieron acceso.
No, por claro. Lo menos no recordamos, incluso la oficina esta de que creíamos que era el jefe de la brigada, era de la puerta de los calabozos, salías igual a la izquierda, a ese patiecito. Es como patecito, es un lugar de tránsito. Y a pocos metros tenías la oficina. Para la sala de tortura tenías que doblar por el otro lado. O sea, pero por otro lado era claro que nadie que trabajase ahí podía ignorar
que había algo.
Lo que ahí estaba pasando.
Claro.
Nadie podía ignorar lo que ahí estaba pasando. si para nosotros era enloquecedor escuchar los gritos, no solo nosotros lo escuchábamos, o sea, ellos también lo escuchaban. Y yo no sé si hacia afuera los escuchaba, porque por más que supongamos, sí, esta es la parte de edificación y acá está esa entrada de garaje.
Acá y allá tienen que escuchar.
Si el garaje es esto, los calabozos están acá, o sea que tenés que toda una parte para atrás, y la sala de tortura está acá. Quiere decir que tenés un pedazo para adelante, pero tampoco estás en la cosa totalmente aislada.
Claro.
Porque eran dos habitaciones comunes, no, no. No es que... Y te impresiona cuando... Pero vamos a hacer la consulta, te impresiona ver que eso está en un lugar absolutamente rodeado de prácticamente céntrico.
Claro. Claro. Sí, porque estás a unas pocas cuadras de la avenida Mitre, estás en el centro de Avellaneda, es un lugar donde tiene mucha afluencia de tráfico. Es
impresionante, ¿sí? O sea, cuando fuimos a hacer el reconocimiento de pensar, pero ¿y la gente acá, no?
Terrible.
Teniendo en cuenta la publicación, a veces era complicado comunicarse en diferentes lugares. Por ejemplo, a veces nos dejaban hablar, comunicarse. ¿Ustedes establecían algún tipo de código cuando no podían hablar sueltamente?
Sí, sí, por supuesto. Había distintos tipos de lenguaje.
Claro,
había
un código.
Desde los lenguajes con respecto a tipo clave morse en la pared, raya y punto, o simplemente golpecitos que arreglaste con el otro de tantas cosas. En otros lugares, no en el infierno, por ahí en otros lugares incluso el lenguaje de manos, pero que se usa más en la cárcel. Sí.
Claro,
Por ahí, no en el infierno, pero en otros lugares, por ejemplo, toser de una determinada manera o hacer determinado ruido. Sí.
En un momento de tu declaración habla de que vos ibas a ser liberada antes de llegar hasta el infierno. Que estabas en la lista de liberados y justo cambia la guardia y
no se encuentra.
¿Existía una lista de liberados que era? O sea,
sí, evidentemente. A ver. Queda claro de que acá había órdenes de arriba para abajo. Había un plan. Pero por otro lado, si dijéramos que es una pirámide y le hacemos distintos estamentos, dentro de cada estamento había libertad de acción. Es lo que tira por debajo la obediencia de vida. Cuando a mí en la cárcel, ya el último día en la cárcel, me llegan a hablar con el coronel. Yo, después por reconocer la misma voz que había estado en casa, y cuando lo reconozco a él por televisión, sé que es el Chico Lara. Ahí me planteé que estaba claro lo mío y que eso iba a estar liberado. Así que yo los traslado en la chocha, porque siempre me creía que iba a estar liberada. Voy a Quilmes y de Quilmes me trasladan a Arán con un grupo. Nos ponen en un calabozo y bueno, sí, nos dicen que cuando se liberaban nos llevaban a una oficinita para hacerte reconocer, o sea, traficado. Y evidentemente te ponían, este es tu documento, que vos tocabas. Te hacían reconocer tus cosas. Una cosa ridícula, pero te daban todas las indicaciones de que, bueno, tenías que contar hasta 100, no sacarte la venda antes, no hay esto, lo otro. Y bueno, empezaron a llamar, y yo estaba entre los primeros por una cuestión de apellido. Y había una compañera que estaba en muy malas condiciones de salud. Estaba con un colo coronario, entonces yo pedí que lo llevaran. Y me quedé. Y fueron llamando. Y de momento vino uno y me dijo, decía el piste. Bueno, cuando logró que yo dijera al piste, dice, perdiste, sacaron tu nombre de la lista. Se habían necesitado un lugar, liberarían a otro. Me costó 3 años. Pero bueno.
En ese momento vos creías que ibas a ser liberada, o sea, sí, tenías la certeza de que ibas a ser liberada.
Sí, 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 sí.
Liberada en el sentido de no ser un desaparecido más. Pensar
no,
que...
No, desaparecido en ese momento, era 76.
Uh-huh.
Era 76, no se hablaba de desaparecido. Yo, a ver...
¿Cuándo empezaban a tocar el término desaparecido? Es decir, que te sacaban de ahí y ya no...
El hablar de desaparecido, yo recuerdo, estando ya en Devoto, ya ahí empezábamos a hablar de desaparición, los años 77-78. A esa altura yo, los recuerdos, o sea, lo que yo tenía de información previa, no se hablaba de la palabra desaparecido. Pero mis dos experiencias previas más cercanas eran las dos personas estas de mi propia cuadra, y los dos habían aparecido. Una, te digo, había estado 4 días y el otro 15 días. O sea que esa era mi experiencia más cercana. Y bueno, yo iba convencida, sí, a los traslados convencida de que era porque me largaba. El único traslado que yo tuve, tenía todo lo contrario, la certeza de que nos mataban, fue la salida del infierno. Yo ese día cuando nos sacaron y nos tiraron en la parte de atrás de una camioneta, y nos iban tirando cosas encima, cajas, cosas, qué sé yo. Y yo le dije al negro, digo, ¿no son boletas? Y él me dijo que no. No nos lavaron. O no nos limpiaron, una cosa así. Y tuvo razón. Pero yo a ese traslado, ahí estaba convencida, ahí sí que estaba esperando los boletas.
Después del infierno.
Sí, porque, a ver, una práctica habitual del infierno era 1 o 2 veces por semana. Se sacaba a compañeros, se los lavaba. En el caso de los hombres, a veces se los afeitaba o se les cortaba el pelo. Esas bolsas de ropa implicaba que elegían ropa evidentemente afín al tiempo, se los vestía y se los trasladaba. Yo recuerdo la primera vez, haría 2 o 3 días que estábamos allí. No, fue el mismo día, sí, más o menos. el mismo día de haber sabido que era domingo, que era el partido de fútbol. Esa fue la primera vez que escuchamos un traslado. Y los tipos gritaban de que iban al juzgado. Y la ciega, así la jurado, la chica que estaba con nosotros. Por el momento dice, si son niños, hay que jugar. Estos tipos tenían la costumbre de dar por después, que hacía que se pusieran arriba a conversar, que uno escuchaba, o directamente entraba en el patio a hablar de lo bueno que había estado en el enfrentamiento. Entonces uno va aprendiendo cómo era que el infierno era un campo de exterminio, ¿no? O sea, cómo funcionaba. Y los traslados, los enfrentamientos eran uno o dos veces por semana. Tal vez por eso debe ser mi convencimiento que cuando nos trasladaron, yo estaba convencida de que lo limpiaba.
Ahora, eso cada cuánto pasaba, esta movida de gente que lo trasladaban y no volvían más.
Una o dos veces por semana.
Y esa gente a su vez iba entrando más gente al
lugar. Sí, era, no, era permanente.
Era una entrada y salida.
Pues digo, porque la sala de tortura funcionaba casi 24 por 24. Y no todos los de nosotros escuchaban que estaban torturando. Y no en todos los casos ese compañero después era traído a los calabozos. O sea que evidentemente también funcionaba como un lugar exclusivamente de tortura